En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes desde la diócesis de Ourense. Comenzamos este repaso por la actualidad diocesana. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos el programa de hoy con la vista puesta en esos ejercicios espirituales para jóvenes que comienzan en el Santuario de los Milagros, organizados por la Delegación de Vocaciones y la Delegación de Juventud y dirigidos por un sacerdote de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Con el lema Hacia lo Alto comienzan el curso los jóvenes de la diócesis, como es habitual, con esa iniciativa que les ofrece un espacio y un tiempo para la reflexión, para la oración y para el encuentro consigo mismos, con el Señor y con otros jóvenes, con sus mismas inquietudes. Ya lo saben, esos ejercicios espirituales para jóvenes hacia lo alto. Y también en el día de hoy vamos a dedicar el principio del programa de manera especial a la celebración este domingo del Domum, de la Jornada Mundial de las Misiones, el Domingo Mundial de las Misiones, que en nuestra diócesis comenzaremos preparando ya mañana sábado con la vigilia del Domum a las 7:30 de la tarde en la parroquia de Xinzo de Limia y un par de horas antes, a las 5:30, ya calentamos motores, nunca mejor dicho, con esa carrera por el Domum que se celebra en Verín. Ya en algún año anterior habíamos tenido esta iniciativa que reúne carreras, tanto la carrera oficial como carreras infantiles para las distintas categorías y edades, y una andaina para quienes no se atrevan a correr pero sí que quieran moverse por el Domum, porque la idea es esa, que indistintamente de nuestra condición física y de nuestra edad podamos participar y podamos unirnos a esta iniciativa que busca sensibilizar, moverse, unirse y tener un tiempo de encuentro, de deporte también y de reflexión en torno al Domum. Ya lo saben, mañana carrera por el Domum. Mañana también vigilia del Domum en Xinzo, la carrera en Verín. Y vamos a comenzar el programa de hoy acompañados por un misionero. Vamos a escuchar las palabras de un misionero, el padre Juan González Núñez, misionero en Etiopía, que nos habla de esta jornada del Domum y de su experiencia como misionero. No podía ser de otra manera en el programa de hoy que comenzar con sus palabras. Escuchamos al padre Juan González.
Bueno, la importancia del Domum, yo conozco el Domum desde hace 70 años, claro, desde que íbamos con una huchita por aquí, que yo no me imaginaba que iba a ser misionero. Y bueno, nos inculcaron que era muy importante porque era la difusión de la fe que informa nuestra vida. Bueno, esa formulación ya la hice después, de todas formas. Sí, y creo que se entiende bien que para uno, que en la medida en que es creyente, pues le importa que la fe se difunda. Después ya, muchísimos años después, pues he vivido el Domum desde la otra parte, es decir, desde la misión misma, y celebramos el Domum. En la diócesis donde yo estoy, celebramos el Domum, hacemos colecta del Domum y lo mandamos a Roma. Y después, claro, como somos un vicariato, es decir, dependemos de Propaganda Fide, pues recibimos ayuda. Seguramente no es que cubra mucho, pero algo es. Y muchísimo más de lo que nosotros contribuimos, por supuesto. Pero también, o sea, para explicar a la gente y la importancia que tiene que como cristianos estemos dispuestos a contribuir a la difusión de nuestra fe. Y lo entienden porque ya de todas las colectas que se puedan hacer allí, la más importante es la del Domum y la que más contribuyen. Claro, eso está en función de nuestro compromiso con la fe. Es decir, si para uno que yo he notado, por ejemplo, en estos años, como poco a poco, el interés de la gente se ha ido desplazando del Domum hacia la campaña de Manos Unidas o la campaña por el hambre, porque tiene muchísimo más el interés social que el interés religioso. Mi experiencia como misionero es muy larga. Estoy en Etiopía desde hace 47 años, va a hacer enseguida 48, y 48 años dan mucho de sí para todo tipo de experiencias y de, digamos, campos de trabajo. No le llamaría yo experiencias, porque no vamos a hacer experiencias, vamos a trabajar, ¿no? Y entonces, pues yo empecé por siendo misionero en una misión de bosque, pues por 5 años. Eso fue mi primer trabajo. Después pasé a ser rector del Seminario Nacional de Etiopía. Y después vine una interrupción, vine aquí a Europa y estuve en España y estuve en Roma también. Y volví para allí y volví pues otra vez a una misión de primera línea, o sea, en una tribu que es muy marginal, es una tribu de raza, llamemos, nilótica, y en Etiopía se distingue muchísimo del resto de los etíopes por el color, y eso allí es muy importante, o sea, como las gentes se distingan, digamos, así que hay, desafortunadamente, la etnia cuenta y el racismo cuenta, y han sido muy marginados. Y abrimos allí una misión de primera línea en la frontera con Sudán, cerquita de donde está esa famosa presa del Nilo, tan polémica. Yo, de hecho, me consideraba el capellán de la presa por algunos años, los años que estuvo allí, porque yo era la misión, era el encargado de la misión más cercana, que estaba a 150 kilómetros. Y ahí pues estuve 10 años. Después otros años de formación, y finalmente cuando yo ya volví otra vez al Orgumuz, aquí que me llaman para ser administrador apostólico de una diócesis donde yo había estado inicialmente. Y cuando me dijeron eso, yo digo, pero usted no consultó, le dije al nuncio, usted no consultó mi edad. Porque yo paso de la edad canónica para ser obispo o hacer de obispo. Dice, no, mire, no, claro, es que el administrador apostólico no está sometido a las leyes de renuncia, a los 75 años hay que renunciar, pero eso depende ya directamente del Santo Padre, y el Santo Padre quiere. Digo, bueno, muy bien. O sea que a los 76 años empecé esta última experiencia, llamámoslo así, de ser administrador apostólico en una diócesis que es la más grande de Etiopía. Un tercio de las 13 diócesis, un tercio de los católicos están en la diócesis de Awasa. Pues me dijeron que era un tiempo muy breve y llevo 3 años. Pero bueno, uno hace en la viña del Señor lo que puede, y yo doy gracias al Señor porque tuve experiencias sumamente distintas, y las experiencias que más me costaron de aceptar fueron, pues, de alguna manera las que más alegrías me dieron y satisfacciones.
La sección de la reflexión cada semana en El Espejo nos la ofrece el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Escuchamos la reflexión de esta semana.
Octubre es especialmente el mes de las misiones. Este fin de semana celebramos la Jornada Mundial del Domum. El lema es Corazones Ardientes, Pies en Camino. Y el Papa en su mensaje nos dice que el corazón lo calentamos leyendo la Palabra de Dios y participando en la Eucaristía, y después seremos capaces de ponernos en camino para anunciar el Evangelio de la Salvación. El Señor toma la iniciativa y sale a nuestro encuentro para hacernos ver las cosas con ojos nuevos, pues Él es siempre más grande que nuestros problemas. Y su palabra es imprescindible en la vida del cristiano, y todavía lo es más para el que anuncia el Evangelio. Esa palabra nos lleva a partir con el Señor el pan, para ser nosotros luego pan para los demás. En la Eucaristía, Jesús se convierte en pan que nos alimenta. En la Eucaristía nosotros comulgamos el cuerpo del Señor para poder ser después también pan y alimento para los demás. Todos somos misioneros. Todos tenemos que vivir nuestra fe con entusiasmo para que así podamos sentir el gozo y la necesidad de comunicarla a los demás. Hoy también nuestra tierra es tierra de misión, porque son muchos los que entre nosotros ya no tienen fe. Ya están llegando sacerdotes de fuera para ser pastores de nuestras comunidades parroquiales. El Evangelio es siempre camino de ida y vuelta. Dios que llama y sale al encuentro, el hombre que responde. Misioneros que van de aquí a otros lugares y misioneros de allá que vienen ahora para celebrar con nosotros esa fe y vocación recibida. Y la misión se hace con oración, compromiso y también con nuestra colaboración económica. Un buen momento este de la Jornada Mundial de las Misiones para medir nuestro compromiso con la Iglesia, que es universal y nos necesita aquí sin duda, pero algunos quizá también los necesitan otros lugares.
Continuamos en el Espejo de la Diócesis en esta tarde de viernes con las secciones habituales de esta nueva temporada. Nos acompaña ahora nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes.
Saben los oyentes que tenemos en nuestras manos este curso y es importante dar a conocerlo y acercarnos a él, ese libro de las Constituciones Sinodales. Y vamos a empezar ahora ya a abrir sus páginas, señor obispo, de su mano y a ir viendo qué nos encontramos. Y en primer lugar, hoy queríamos hablarles a los oyentes de esa primera parte donde se expone cuál es la historia de los sínodos en Ourense, porque ahora hemos tenido un sínodo recientemente, pero teníamos una historia detrás, una rica historia sinodal en Ourense.
Sí, es cierto. Nuestra diócesis de Ourense es una diócesis pequeña, una diócesis de provincia, pero tiene una larga historia. Documentalmente sabemos que han existido por lo menos unos 61 sínodos. Digo documentalmente, porque nos constan con documentos similares a este, no tan detallado como el que tenemos ahora entre manos, pero sí tenemos esa referencia. Y además, fíjate, la relación entre los sínodos es muy estrecha a la hora de saber la cronología de nuestros obispos, porque a veces sabemos que existieron algunos obispos porque han asistido a algunos sínodos o han presidido sínodos, tanto en la diócesis de Ourense cómo participaron en la diócesis de Braga o en la diócesis de Toledo. Y por tanto, esta es de una gran riqueza. No comenzamos, es decir, nuestro sínodo diocesano del año 2016-2021 no nace por generación espontánea, sino que nace dentro de una tradición sinodal que se ha vivido en nuestra Iglesia desde, al menos, tenemos el dato, del año 1199, es decir, 1199, y el obispo se llamaba don Alonso. Ese es el documento más antiguo que tenemos. Sabemos, mucho más atrás, desde el año 500 y algo, también el nombre de otro obispo, que aparece en el segundo sínodo de Braga, el cual estuvo presidido por Martín Dumiense, obispo de Braga.
Pues ya lo ven, una larga historia sinodal que encontramos en estas constituciones sinodales, encontramos documentado desde la primera presencia de un obispo de Ourense, de la diócesis de Ourense, en un sínodo, hasta ese sínodo anterior al nuestro que había pasado ya un largo tiempo sin sínodo en Ourense, era del año 1908.
Uh-huh. Las constituciones de 1908, por tanto, a principios del siglo XX, hacía ya bastante tiempo que no se realizaba un sínodo en Ourense, estaban en vigor las constituciones sinodales de los sínodos compostelanos de la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela, así estaba previsto. Y como Ourense pertenece a la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela, aplicaba las determinaciones del sínodo de Santiago de Compostela, hasta que Monseñor Eustaquio Ilundain, que era obispo en aquel momento, establece el sínodo de la diócesis de Ourense, que fue de alguna manera realizado en 2 días. Pásmate, en 2 días se realizó el sínodo. Nosotros lo hemos realizado desde el año 2016 a 2020, 4 largos años con una interrupción del dichoso COVID. Pero para que veas que la metodología era totalmente distinta.
4 años de trabajo, nuestro sínodo diocesano, después de un siglo sin sínodo en Ourense.
Más de un siglo.
Y retomando algo que, por lo que vemos, por la rica historia que hay de sinodal en Ourense, era una forma de trabajar y de unificar criterios, de plantearse retos muy, muy práctica en la Iglesia.
Claro. Fíjate, el sínodo, o la estructura del sínodo es antiquísima en la Iglesia. Ya he explicado, creo que la otra vez, de dónde proviene este término, uh-huh. y que nosotros en la Iglesia utilizamos términos muy antiguos que provienen del griego, como iglesia, como presbítero, como episcopo, obispo, como la misma Eucaristía. Son términos griegos, lo mismo que sínodo. Pues bien, esta experiencia sinodal, que venía desde lejos, se interrumpe y se vuelve a imponer. Digo imponer porque es verdad. Después del Concilio de Trento, en el siglo XVI, se le impone a los obispos que tienen que reunir con frecuencia sínodos en sus diócesis. ¿Para qué? Para coordinar las actividades pastorales, para que los mismos criterios pastorales se realicen en todas las parroquias de la diócesis. Se establece una normativa que regula cómo debemos de preparar los niños para los sacramentos, qué normativa hay que seguir para la celebración del sacramento del matrimonio, etcétera, etcétera. Todo esto está establecido. Los anteriores incluso marcaban pautas, debido a la circunstancia social del momento, pautas de comportamiento que afectaban a la vida de los ciudadanos católicos. En aquel momento se entendía porque se vivía una experiencia de cierto catolicismo popular. Hoy no podemos hacer eso. Nuestro sínodo es marcadamente pastoral, nada más que pastoral. Uh-huh. Y por tanto se centra en la actividad eclesial, la actividad de la Iglesia, que es una actividad eminentemente pastoral, caritativa y celebrativa.
Además de esta característica de estar centrado en lo pastoral, ¿qué singularidades tiene el sínodo que hemos vivido aquí en Ourense ahora respecto a sínodos anteriores, a nivel de participación, de personas implicadas, de cómo se desarrollaba?
Claro, yo le decía estos días estoy presentando este libro del sínodo en todos los arciprestazgos de la diócesis. Estamos muy contentos, el vicario y yo, porque está participando no solamente el clero, sino las personas más interesadas e importantes, que son los laicos, porque no podemos olvidar que son ellos, los laicos, la parte más numerosa y más importante de la Iglesia. El obispo, los presbíteros y la vida religiosa estamos de alguna manera por ministerio, de manera especial los primeros, obispo y presbítero, obispo y sacerdotes, estamos al servicio del pueblo santo de Dios. La mayoría son los laicos, los seglares. ¿Cuál es la particularidad? ¿Qué diferencia? Las diferencias son muy grandes. Fíjate, en el sínodo del año 1908 fue un sínodo eminentemente eclesiástico. Podemos decir de una manera jocosa, se encierran en la iglesia catedral el obispo con el alto clero, por así decirlo, con representantes de las congregaciones masculinas, congregaciones religiosas masculinas, y el resto de la gente abandona, tiene que abandonar la catedral. Y en esos dos días hacen y confeccionan las constituciones sinodales. Nosotros no. Nosotros hicimos primero un sondeo, es decir, una pregunta al pueblo de Dios para que nos dijesen sobre qué temas debiéramos de reflexionar. Y todos, no solamente sacerdotes y religiosas, sino muchos laicos, nos enviaron sus respuestas. Hemos recibido en la Secretaría del Sínodo 3.000 respuestas, con una serie infinita de sugerencias sobre aquellos puntos o reflexiones que debiéramos estudiar en el sínodo. Todo, por tanto, fíjate, aquel sínodo de principios del siglo XX era un sínodo diocesano eminentemente eclesiástico, ¿vale? Y nuestro sínodo diocesano se convierte en un sínodo eclesial, es decir, en un sínodo en donde el rostro de este sínodo es el rostro de la Iglesia. Y el rostro de la Iglesia no solamente es el obispo y los sacerdotes, y los religiosos y religiosas, sino que el rostro de la Iglesia es, sobre todo, nuestros laicos. Toda esa cantidad de gente que en sus tareas habituales y en el trabajo cotidiano, o en las labores en las que esas personas están ocupándose, todas estas personas constituyen lo que es el rostro de la Iglesia. Por tanto, el cambio ha sido muy grande.
Pues ya lo saben, esa es la historia que tenemos detrás, la historia previa, la historia de nuestros predecesores en este camino sinodal. Vamos a seguir de la mano de nuestro obispo en los siguientes programas, invitándoles a pasar las páginas de estas constituciones sinodales. Saben que las tienen disponibles en la página web del obispado, en www.obispadodeourense.com, y seguiremos, señor obispo, adentrándonos en esas páginas, ayudando a comprenderlas y animando también a que todos los fieles de Ourense se acerquen a ellas.
Muchas gracias. Eso es nuestro deseo, porque para esto se ha llevado a cabo tanto trabajo de tantas personas.
Muchas gracias, monseñor.
Muchas gracias a ti.
Continuamos en el Espejo de la Diócesis en esta tarde de viernes. Hemos retomado esta sección hablando ya el viernes pasado también de la adolescencia. Y hoy nos acompaña María Jones del Instituto de la Familia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Para continuar hablando de la adolescencia y las emociones, nos plantea María la pregunta de quién domina a quién, el adolescente a las emociones al adolescente.
Efectivamente, no es ningún secreto que la adolescencia es una de las etapas más complicadas de nuestra vida. Durante la misma nos enfrentamos a multitud de cambios que se dan a todos los niveles, físico, emocional, relacional, y además se nos plantean grandes retos como son la búsqueda de la propia identidad, la necesidad de aumentar nuestra autonomía, de sentirnos parte de un grupo o comunidad, el descubrimiento de los propios principios y valores e incluso del sentido de nuestra vida. Ante tal panorama es frecuente que los adolescentes se sientan perdidos, desorientados, superados. Muchos empiezan a pensar que no disponen de recursos ni tampoco de la experiencia necesaria para hacer frente a lo que les ocurre. Y los hay que hasta llegan a creer que no podrán sortear jamás los obstáculos que van apareciendo en su camino. Por todo esto se le generan inseguridades, miedos, ansiedad. ¿Y qué podemos hacer cuando estas emociones o sentimientos les invaden? ¿Cómo podemos ayudarles a lidiar con todo ello? Primero, conviene que les ayudemos a darse cuenta de que en la vida con frecuencia van a tener que enfrentarse a dificultades, esforzarse para superar obstáculos, aceptar que les digan que no, aprender a tolerar la frustración. También resulta fundamental para su desarrollo que les enseñemos a identificar, interpretar y gestionar sus afectos, para que de esta forma descubran que estos, independientemente de si son positivos o negativos, agradables o desagradables, siempre les traen un mensaje y les invitan a hacer algo que puede cambiar sus vidas, haciendo que se sientan mejor o favoreciendo que dejen atrás una situación que les está haciendo sufrir. Por otro lado, hemos de dotarles de herramientas que favorezcan su autoestima, refuercen su sensación de autoeficacia y les ayuden a ganar en autonomía. Y tampoco está de más que comprendan que sus actos tienen consecuencias, para lo cual habremos de permitir que las asuman, siempre que éstas resulten coherentes y proporcionadas con los mismos.
María, hablamos de adolescencia y emociones, nos hablabas de la frustración, de la tolerancia a la frustración, de ir aprendiendo que en la vida no todo es como queremos. Esto hay que ir entrenándolo de a poquito, y a veces caemos en un error ya en la etapa previa a la adolescencia de querer evitar esas frustraciones, de querer evitar el sufrimiento, de sufrir nosotros más cuando tienen pequeños desengaños que realmente están siendo para ellos un entrenamiento en la vida. La vida es así.
Efectivamente. A ver, todos entendemos esa parte, ¿no?, de los padres de quiero que mi hijo esté bien, quiero que no sufra, lo quiero proteger ante cualquier daño o sufrimiento que pueda venirle. Pero ahí es fácil que, si tendemos a esto en exceso, caigamos en la sobreprotección. Y al final un niño sobreprotegido se vuelve mucho más vulnerable, porque el mundo a todos nos da. Nos da cosas buenas y cosas malas. Tarde o temprano va a llegar algún golpe, y si no les permitimos irse preparando, como tú dices, ya desde la infancia, para hacer frente a esos golpes,
para saber qué es eso que están sintiendo y qué pasa y que se supere y que no pasa nada.
Efectivamente, no les permitimos hacerse fuertes, y algún golpe en algún momento van a llevar, que no sea el primero a los 30 sin haber adquirido ningún recurso para hacerle frente, porque entonces ¿qué va a hacer? O sea, pequeñitas decepciones o frustraciones son sanas.
Pues ya lo saben, a veces intentando hacerlo bien, intentando proteger, intentando que no sufran, lo que estamos haciendo es privarles de herramientas que en esta etapa de la que nos hablaba María de la adolescencia le van a ser muy útiles. María, hablamos de un programa gratuito también del Instituto de la Familia para Adolescentes, Keep Calm.
Efectivamente, sí. Un programa dirigido precisamente a esto que hablamos hoy, a enseñarles a gestionar, a identificar y a nombrar esas emociones que muchas veces les embargan y no saben cómo tratar.
Pues ya lo saben, desde el Instituto de Familia siempre disponibles estos programas, estas iniciativas, para que ustedes los conozcan y hagan uso de ellos. Más información en la web www.institutodafamilia.es y también en el teléfono 988 37 46 46. Y con esto llegamos al final del programa de hoy en el Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10 menos cuarto con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.